presente se comprometió en un año a volver con soluciones. ¿Qué se puede hacer en este año para el sector?
Las soluciones, algunas de las cuales se están implementando. En realidad, vino a respuesta de que cuando se invita al gobierno a estas instancias, naturalmente hay reclamos, naturalmente hay críticas, y si bien se expresó por parte de la directiva en este caso que se entiende que la pandemia puede haber retrasado algunas medidas, no puede salir de excusa. El gobierno se puede decir la pandemia nos inmovilizó, salvo en algunos rubros. Y por eso el tema de la seguridad rural, con la creación de la Dirección Nacional, está causando resultados positivos, de a poco, obviamente, pero empezamos en ese sentido, en la legítima defensa rural. Estamos con tema de competitividad, obviamente, estamos trabajando en ese sentido, en la estructura tarifaria. Ustedes saben que en la ley de urgente conciliación se cambiaron algunos parámetros y se le dio más fuerza a las reguladoras. Tenemos un tema, obviamente, de aranceles, lo mencionábamos acá, en el sector lechero, de cerca de 27 millones de dólares. Tenemos que trabajar, se concentra en 4 o 5 países esos aranceles. Tenemos que mejorar alguna herramienta crediticia para el sector lechero. Es muy variado, tranqueras para adentro, por el tamaño y la escala en cada tambo, y después la industria variada. No es lo mismo hablar de Conaprole que hablar de industrias que hoy están pasando malos momentos. En ese sentido, hay que ser un poco artesano para buscar soluciones para cada uno de esos tamberos y también para cada una de esas industrias. Que la industria depende del tambo, no hay misterio. Y el tambo está muy vinculado a lo que se le pague por parte de la industria.
¿En qué situación está la deuda de Venezuela?
¿Perdón?
La deuda de Venezuela con las empresas peruanas.
Es un tema complejo porque en su momento derivados lácteos hicieron muchos negocios con Venezuela, sobre todo en el tema de la leche en polvo. Eso les generó un ingreso muy importante. Gente no solo agrandó su establecimiento productivo, sino que también se instaló más capacidad industrial en el país, y al cortarse ese negocio, que era millonario, además de la deuda por parte de Venezuela, se le complicó a muchos productores. Lamentablemente, hoy la situación de mal pagador de Venezuela no aparenta que se pueda revertir en corto tiempo. Es muy difícil. Es muy difícil. Estamos manejando instrumentos, pero es muy difícil.
Hay empresas con dificultades, usted en el discurso. ¿Cuál es la situación de estas empresas?
Depende de cuáles, ¿no?
¿Alguna dificultad de la carga?
Sí, bueno, ahí hay temas de financiamiento, temas de adeudo. Hay temas complejos de OLAM, que tiene una situación particular, que de alguna manera ya se deshizo de parte de su esquema en el este, pero mantiene sobre la ruta 6 básicamente parte de su esquema. Allí hay temas de sanidad animal también en OLAM. Tenemos alimentos para eventos que está necesitando de más leche y no la está pudiendo conseguir. Entonces, por eso cada industria, cada sector del ámbito lechero, inclusive cada remitente de cada industria, tiene distintos problemas.
¿Qué caso cara con tipo de financiamiento, con apoyo del gobierno, bueno, cooperativa?
Esto, si bien no es nuevo, reventó finalmente la semana pasada. Estamos estudiando no solo el tema de la industria, sino de los tamberos, ¿no? Recién yo le decía, el tambero y la industria están íntimamente vinculados. Parece que a veces no hay industria suficiente para leche, y a veces tenemos al revés. Hay menos leche de lo que la industria necesita. Ese es el problema que estamos pasando.
¿De cuántos puestos de trabajo se habla con esa empresa en particular?
Es que hablar de puestos de trabajo en el sector lechero o como cualquier actividad agropecuaria es muy difícil. porque si fuera en el ámbito ganadero, no estamos hablando solo de la industria frigorífica, por ejemplo, también estamos hablando de los locales ferias, también estamos hablando de la gente que trabaja en los establecimientos, por eso no es solo la industria propiamente dicho, sino la gente que se queda de alguna manera sin industria para remitir.
Presidente, a nivel de presupuesto, en las últimas horas sale que se estarían afectando obras, por ejemplo, en asentamientos, a raíz de algunos recortes, y por ejemplo, docente dice que se van a estar eliminando turnos nocturnos debido a la necesidad de generar recortes a nivel de presupuesto.
Nosotros no hablamos de recortes, hablamos de ahorros. Y después de 15 años de una administración en la cual dejó endeudado al país, hay que hacer, obviamente, ahorros, hay que ser selectivo en los ahorros, y si en algún momento alguno de esos ahorros termina perjudicando un ámbito social, el gobierno está dispuesto a rever esas decisiones. Pero es lo que lleva cuando se gastó mucho, cuando se gastó mal, cuando se gastó desordenadamente. Por eso ustedes van a tener las parte de las auditorías en pocos días, que allí va a decir. Entonces hay que recalcular, por decirlo de alguna manera, y gastar o invertir donde realmente, de alguna manera, se pueden generar injusticias sociales si no se lo hace.
Presidente, ¿cuándo se va a estar reuniendo con el presidente de Argentina? ¿Partiendo alguna
empresa? No. Nosotros siempre, yo voy a hablar en primera persona, tengo la intención de tener la mejor relación con cualquier gobierno, sobre todo con los gobiernos de la región, o sea, la disposición para reunirnos siempre está, los temas siempre están, pero mejor esperar que sucedan esos acontecimientos para que ustedes se puedan entrar en tiempo y forma.
¿No hay disposición desde el lado de Argentina de un diálogo fluido, directo?
No sé si, creo que no, pero si lo hubiera se pueden imaginar que yo no la voy a alimentar, así que mi respuesta sería igual de aburrida que esta.
¿Están llegando argentinos a instalarse en nuestro país?
Hay gente que ha venido de todos los lugares del mundo. Por lo general es más lógico que sean malos argentinos porque estamos del otro lado del charco.
Presidente,
con el tema turístico, ¿qué pasa? ¿Habrá una apertura puntual, limitada para el turismo?
Complicado, es un tema complicado. Es un tema complicado. Tanto el Ministerio de Salud Pública como el grupo de asesores científicos honorarios está trabajando. Yo me crucé esta semana con Rafael Ray y me dijeron que están avanzando. Tenemos un grupo de WhatsApp coordinando esto. Están trabajando en el número, están trabajando dónde y están trabajando los protocolos. Es una situación compleja porque lo primero que uno quiere como gobernante es decir, bueno, vamos a no cortarle las alas a aquella gente que vive del turismo, que si se le pasa la temporada sabemos el invierno que va a tener, pero después cuando uno ve lo que pasó en algunos lugares de Europa, todo el esfuerzo que han hecho todos los uruguayos en estos tiempos, si se hace mal, si se abre de manera desmedida, puede generar un retroceso importante y eso sigue generando no solo complicaciones sanitarias, sino que además económicas. Como muchas veces sucede en el gobierno, la decisión no es fácil y uno trata de ser lo más justo posible y por eso queremos tratar de tener la mayor cantidad de información al alcance para tomar la decisión adecuada porque involucra la vida de muchos uruguayos.
¿Cuáles son los escenarios
posibles? ¿Los operadores, por ejemplo, de hacer la cuarentena unos días en los hoteles o hacer algún tipo de mecanismo? ¿Es viable?
Si fueran 7 personas, sí. Si fueran 1000, calculo que también. 10.000, ya se me fue el chico un poco lejos. Imagínense 100.000, si hay posibilidad de controlar a 100.000 personas que vienen del extranjero y hacen cuarentena. Aparte, es un poco raro que alguien que viene a disfrutar las vacaciones esté dispuesto a quedarse 7 días encerrado en un hotel. Entonces, que haya gente dispuesta a hacerlo, sí, el tema es la cantidad. Y por eso en esto hay que ser muy, muy medido y muy preciso todos los tipos de turismo que se pueden llegar a recibir. Bueno, créanme, que lo que más me gustaría decirles a ustedes ahora es vamos a tener una gran temporada, se va a abrir y aparte no va a tener problemas sanitarios. No se los puedo decir y por eso es que uno sigue trabajando para tratar de dar una respuesta que dicho sea de paso, Es una respuesta tardía. Porque todos sabemos que la temporada turística empieza. Las preparaciones cuando empiezan, agosto.
Hola, hola. Hola, vamos a comenzar con las fiestas.
Hace un año
con los escenarios posibles son los primeros meses de funcionamiento de la Dirección Nacional de Seguridad Rural y Florida.
No tengo todavía una evaluación para hacer. Mi experiencia personal es que me los cruzo en todos lados. Estadísticamente no tengo datos. Sí, he visto, como ustedes saben, y tengo noticias de detenciones, de incautaciones. Algunos vecinos están contentos. Anteayer andaba en la zona del Vizcaíno y me decían que por suerte en media hora estaba la camioneta, como se llamaba, pero estadísticamente todavía no tengo.
Había dicho en su momento que bueno, las herramientas estaban y que se esperaban.
Sí,
entonces...
sí, las herramientas ahora por falta de herramientas no va a ser. O sea, esa excusa no la tenemos.
El presidente, una niña hoy le planteó que quería ir todos los días a clase. Usted dijo que es una fenómena. ¿En qué situación se está respecto? Más allá que el martes empieza la obligatoriedad en la asistencia a la presencialidad plena. ¿Qué tan lejos se está?
Y lo que pasa es que tenemos que combinar dos cosas, ¿no? O sea, supongamos que nosotros decimos hoy que es obligatorio y que hay plena presencialidad. Seguramente la chiquilina que me vino a hacer ese reclamo, que por suerte me hace ese reclamo porque me podría haber dicho no quiere ir a clase, por suerte nos pide eso, capaz que esa escuela no puede tener una presencialidad total. Entonces en esto yo creo que el gobierno y sobre todo el CODICEN, con su autonomía, ha estado trabajando detalladamente en los equilibrios de la obligatoriedad y la presencialidad, que termina dependiendo de la cantidad de alumnos y del tamaño de la escuela. Entonces por eso a veces hay que tomar decisiones a medida según cada centro educativo. Yo quiero hacer memoria cuando ya ha pasado mediados de abril, dijimos para volver a las clases rurales. ¿Se acuerdan lo que fue la reacción de muchos, no? Y después cuando dijimos en junio que se iba a volver en tres etapas a la educación, ¿se acuerdan la reacción de muchos? Bueno, por suerte pasó que se volvió a clase y que los niños no se contagiaron, por lo menos masivamente, puede haber uno o dos contagios, que se demostró que con esas medidas íbamos a seguir avanzando hacia ahí. Estuvimos este fin de semana en contacto con el grupo de científicos, algunos mecanismos que no son muy onerosos en algún lugar del mundo para airear, para ventilar espacios cerrados. Nuestra cabeza está puesta en que los chiquilines puedan ir más, además de hacerlo obligatorio.
Ahora, los expertos hablan que los daños que pueden generar los niños a nivel de desarrollo cognitivo y demás pueden ser peores que el mero hecho de la pandemia.
Sí, por supuesto. Por eso tomamos la decisión el 22 de abril. ¿Se acuerdan que nos dieron más palo que la llamada o no? ¿Se acuerdan o no? ¿No? ¿Se acuerdan lo que decían algunos sindicatos o no? Y cuando volvimos en tres etapas en junio, ¿se acuerdan lo que decían algunos sindicatos y algunos políticos? Bueno, esos mismos ahora son los que están pidiendo obligatoriedad y presencialidad. Hacemos las cosas responsablemente. De más está que uno tiende a pedir disculpas cuando no se puede hacer todo, pero es la vida de los uruguayos y como tal, las medidas hay que tomarlas en ese sentido. Entonces preferimos estar seguros de que no estamos arriesgando. Cuando estamos seguros, a pesar de que nos critiquen antes de tiempo, tomamos las medidas y por suerte, porque estamos bien asesorados, bien inspirados, hasta el momento las medidas tomadas no han generado ningún tipo de retroceso en la enfermedad. Y les quiero agregar una cosa más y con esto me voy. Todas las actividades reguladas, todas las actividades que el gobierno reguló con el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública, de los científicos, son las que no han generado casos. Son las que no se han disparado casos. Entre otras cosas, porque hubo una planificación, pero además porque hubo un cumplimiento. O sea, en esto no hay magia. Si se planifica, se trata de ser sensato y la gente cumple, no hay magia. Podemos avanzar. Y es lo que hemos hecho hasta el momento.